Cracovia Podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracovia Podcast. ¡Cracovia Podcast! Juan Manuel Álvarez Branda, quien los saluda. Nuevamente no contamos con la presencia de Citric, quien por un problema personal no ha podido estar presente. Sin embargo, tenemos como siempre a nuestros integrantes habituales. En este caso, Luquita Rodríguez con una hermosa casaca del club más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Como es Boca Juniors, Luquita, ¿cómo andás?
El Boca Juniors. Me gusta cómo le dicen a Boca en...
¿En el exterior?
Sí, el Boca Juniors.
En España le dicen así.
O en México, creo. En México se le dice el Boca Juniors. Uh-huh. Estamos acá. Post-Argentina-Uruguay. Así que seguramente, rápidamente, quien escuche este episodio en 10 años sabrá de qué Argentina-Uruguay se está hablando, uh-huh, porque fue un baile infernal. Y a mi costado izquierdo tengo al señor Manuel Mahmoud.
Yo sé que, buenas tardes, yo sé que lo pusiste ayer en Twitter, pero seguramente hay algún partido de la era Sabela en las eliminatorias que hemos metido bailes, tipo, me acuerdo que hemos ganado 3-0, 4-0.
Sí, mucho, pero...
Pero no sé si hay alguno cercano a este, hasta lo que pusiste vos del de Brasil, ¿no? El de,
para mí no, porque ha habido goleadas... Pero goleadas porque Argentina tenía un poderío ofensivo muy grande, que eran,
sí,
goles.
Ayer fue Higuaín, Bahía, Messi,
ah, bueno, sí, tan,
tipo,
sí,
aviones, sí, que hacían boom, boom. Claro. Lo de ayer fue baile.
Un baile ya. Baile. En la defensa, ya defensivamente, el arquero, todo.
El manejo del balón.
El manejo del balón. Exactamente, sí, la verdad que los rompimos el culo. Pero no los hermanos uruguayos, pero es la realidad. Bastante. No, ayer los uruguayos, sí, bueno, sí. Igual, o sea, igual ayer en Twitter lo estaban reconociendo ellos.
Ayer lo dije igual, no.
Muchachos, nos pegaron un baile, lo estaban diciendo los uruguayos.
Amo, ayer lo dije y lo voy a repetir acá, amo a nuestros hermanos uruguayos, me cae un fenómeno, me encanta Uruguay, pero me cae mal el cipayismo uruguayo. Viste, ajá, que dentro de la progresía vale esa idea de... Ay, ¿qué van a decir Uruguay? ¿Qué van a decirme Uruguay? Y no tiene ni... Es exactamente lo mismo que el cipayo estadounidense que dice, ay, quiero que haya un McDonald's en mi living, que el cipayo uruguayo, hermano. Para mí.
Y hay como una diferencia de niveles, ¿no?
Entre encima, sí, me quiero comer con el otro.
Digo, salvo Punta del Este, claro. Estamos medio complicados, sí.
No, pero tienen porro. Sí, es cierto.
En fin, bueno, la verdad es un saludo a los hermanos uruguayos. Muy contento de hacer este episodio, ¿no? Uh-huh. Cracovia este año, full terror.
Sí, yo creo que...
Pasa que es como un año de para el terror. Uh-huh. O sea, un gran año para el terror.
Un gran año, sí, para el terror, para los estrenos en general.
Claro.
Tendremos un episodio de fin de año bastante cargado.
Sí. Bueno, que... nosotros hemos hablado en las últimas veces de, che, no estamos haciendo demasiados estrenos, pero verdaderamente... Uh-huh. Pasa algo, el año pasado hicimos muy pocos estrenos, porque no se estrenaba una verga, uh-huh, y este año es distinto porque se estrena y se estrenan cosas muy buenas.
Creo que es el año que más estrenos hicimos, me atrevo a decir.
Sí.
Es posible.
Porque 2019 tuvo muy buenos estrenos, nos dijimos que había sido un gran año,
Pero fueron más espaciados.
Por cosas particulares.
Claro, o sea, era como, bueno, el episodio... Y hubo episodios muy especiales, tipo el episodio de Glass, el episodio de Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman.
De Joker, más, me acuerdo.
Claro,
hubo Joker. Más sorpresas este año, me parece. Sí. Cosas que no se esperaban, que no gusten tanto y así sucedió. No,
aparte, ¿cuál fue el primer estreno? Desde A Quiet Place hasta acá solo pasaron 2 meses. Sí. No pasó tanto tiempo.
Y ningún gran nombre. O sea, solo Clint, ¿no?
Y
en comparación al 2019.
¿Quién más?
Que tenía Tarantino, Scorsese, Shyamalan.
Este año es Shyamalan, claro, no, es Clint.
Krasinski.
Pero no es.
No, por eso digo la diferencia. Después está el
Uruguayo. Falta Paul Thomas Anderson.
Claro. Está, perdón. Claro, el uruguayo de Don Breed 2.
Pero no la dirige él, ¿no?
Sí, Don Breed 2. No, la dirige el guionista que es amigo de él. Igual de esa no hicimos episodio.
No.
Pero está en In The Books.
Seguramente va a estar presente a fin de año.
Claro. ¿Y Spielberg es este año o el año que viene al final?
Este año. Es diciembre. Diciembre de este año. O sea, seguro que en Argentina se estrena en enero.
Y tiene una particularidad casi wikipédica nuestro podcast, que es que 2018, año de mierda. 2019, gran año. 2020, año de mierda. 2021, por ahora, buen año.
Sí, y el año que viene probablemente sea
una gadorcha.
Y aparte está el mundial. Ya está pago el año que viene.
Año sabático. Otro año sabático, año Lucas.
Pero bueno, en definitiva vamos a hablar de Malignant, de James Wan, como dicen en el título. Pero antes, y como siempre, las Cracosia preguntas que nos hace la gente a través de esta maravillosa red social que es Instagram. Por ejemplo, Carlos Navarro, 1609.
Buen nombre tiene. Tiene nombre de pelado.
Le mandamos un saludo. Sí, 1609, claro. Asumimos que obviamente es su fecha de nacimiento.
Fue fan de James Bond.
Nos pregunta una opinión grupal sobre The Closer de Chappelle. La verdad que esta pregunta nos viene como ring in the finger. Sí. Porque es una película que... Es una película. Es un especial que estuvimos viendo en estos días y que a los cuatro, incluido Citric, nos volvió absolutamente locos. Manu.
Sí. ¿Cuánto lo vieron ustedes? Yo lo vi dos veces.
Yo lo vi dos veces. Claro.
Y el final 3.
Claro.
Sí, el final. Sí.
Bueno, a mí me pareció increíble. Creo que a todos nos pareció un 10. Yo la verdad no seguí a los especiales de Chappelle en orden. Me acuerdo en su momento que el primero que hizo para Netflix lo vi. ¿Qué fue? ¿2016?
Tres, ¿no? Son los de...
No,
los
cinco.
Ah, son cinco
son
los de...
cinco, sí. Vi el primero en su momento, que es que está estos chistes brillantes y las rutinas con Bill Cosby y Michael Jackson.
Ese fue el primero, ¿no?
Ese fue el primero, sí.
El de... How was my weekend? ¿Ese es el primero?
Creo que es el primero, sí. Sí, sí, me acuerdo porque está el chiste de Michael Jackson. Porque había hecho tipo un paralelismo con lo de...
Pero vos
el documental.
Que, vos decís que, claro, y el documental es de 2019.
2017.
¿El documental de Michael Jackson es de 2017?
No, más acá me parece. ¿No?
Creo que es 2019.
Bueno, puede ser igual.
Living Neverland.
Entonces yo vi alguno de los primeros. A lo que voy es que los últimos 3 o 4 me los perdí. Eso seguro, tipo Sticks and Stones.
Claro.
Ahora lo quiero ver.
Yo no lo vi y lo referencia mucho Dave Chappelle en este especial y sí, la verdad que
sí.
Van a verlo.
Primero, para empezar a hablar del especial, no sé si... Es difícil porque estaba pensando, no sé si a empezar a hablar desde lo que pasa en Twitter. Que es como un poco... La construcción del especial es en esa frase que dice él de que se van a quejar en Twitter y dice Twitter no es un lugar real. Uh-huh. Porque todo el especial se basa a grandes rasgos como en un formato de despedida donde él habla como de todo lo que en los especiales anteriores estuvo arrastrando a base de críticas para darles un cierre, por eso se llama The Closer, ¿no?
Sí, sí, sí aparte sí, cierra el contrato con Netflix, entiendo que es como, bueno, claro. Cerramos acá todo, digo lo que tengo para decir y después vemos. Uh-huh. Es medio...
Exactamente. Entonces todo se construye en base a eso y a mí lo que más me genera como risa y donde ya el documental termina de cumplir su ciclo es fuera del mismo, porque la reacción, dije documental, ¿no? Sí, el especial, la reacción posterior al nuevo especial termina de reafirmar los chistes y los gags y las rutinas que el propio especial está como estableciendo. Uh-huh. Es como que él Y esto es lo que más me interesa a mí. Es como que él ya busca que el propio Twitter termine de cerrar en el afuera, claro, lo que él está diciendo ahí. Creo que Bob Unham también hace algo similar de alguna manera u otra. Hemos hablado de Inside en el especial
de humor, de comedia. De humor.
Y me parece donde estos especiales trascienden son en ese punto. Uh-huh. En términos de formato, bueno, ya hemos hablado en el especial de comedia. Yo creo que a lo que más se parece es a Bill Burr. Uh-huh.
Tiene un fotón con Bill Burr.
Claro, son amigos. Y no sé, no sé qué más. No sé quién
sí, o sea, para mí, digamos, esa es una aproximación posible. Empezar a hablar del especial sobre lo que se dice. Porque también, en cierto modo, creo que el especial parte de ese punto, ¿no? Es un poco. O sea, una cosa que se le estuvo diciendo es que se pasa todo el especial explicando las cosas que él no es. Que, o sea, que para mí no es así, pero sí admito que siempre empieza las anécdotas o cada chiste empieza por algo que le dicen a él. O me dijeron, o me contaron, o en el 2019 escribieron una nota, o a mí me dicen que soy de tal manera y cuenta una anécdota. Por ejemplo, la anécdota de su amiga. Y varias anécdotas más. Entonces me parece un punto central del episodio, ¿no? Del especial. No es que estamos hablando de que, qué sé yo, que se pasa todo el especial justificando, o que es una...
No, aparte me parece que no viene de la mano de un intento de justificación, sino más bien de el mismo género, la propuesta del género, es sí, la experiencia personal en base a... A cosas que pueden ser universales, uh-huh, de la actualidad del mundo en la que va saliendo el especial o el uh-huh show.
Además sí, es como un clásico, ¿no? Que me parece, vos me dirás, Lucas, que, por ejemplo, no sé, el típico chiste de a mí me dicen que soy obsesivo, ¿viste? Y empezás con una anécdota personal, es casi una rutina
es que clásica, ¿no? Es uno de los géneros, si bien obviamente cualquier expresión artística es personal... En este caso es escrito e interpretado por, es uh-huh como lo más personal que puede haber. Entonces, que se hable de uno mismo de manera directa es medio algo uh-huh del género, entiendo sí, yo, sí, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. Sí, uno puede armar una rutina con otro punto de vista o con un punto de vista más objetivo y no tan subjetivo. Pero es algo que de achacárselo se lo tendría que achacar al 90% de, uh-huh, de las rutinas.
Uh-huh. Sí.
No, aparte es gracioso como él siempre arranca con esta explicación de, bueno, me dicen que soy esto.
Claro.
Y hay un momento bastante como, lo hace de manera muy natural esto, de que siempre hay un momento en las secciones de las rutinas que él termina como adoptando el propio, como la propia crítica.
Sí,
como
exacto.
Como diciendo...
Sí.
Ahora que nos dimos cuenta que soy...
Claro, un comediante transfóbico. Sí. Bueno, soy un comediante transfóbico. Entonces uh-huh ahí arranca claro con todo ese speech.
Y no le tiene miedo al out of context.
No, claro, uh-huh, sí.
Porque es recortarlo y que esté en todos lados.
No. Claro. No, y yo creo que también es muy recortable el episodio, ¿no? Como que puede agarrar cualquier fragmento o cualquier persona y decir, no puedo creer lo que está diciendo este tipo. Y bueno, siempre necesitas de esa parte final o de esa parte introductoria, ¿no?
De hecho, incluso es un chiste con eso.
Claro.
Cuando está con lo del bar y el celular, de que lo están filmando, este claro es mi último rodeo, qué sé yo.
Sí, sí, sí. Pero qué sé yo, también como se apropia de eso cuando dice que inventaron una historia sobre él de que cagó a trompadas una mina y se lo quería vender a un periodista de TMZ y dice, ¿cómo se va a creer semejante barbaridad? Y eso que es verdad, digamos, como siempre es como que se termina apropiando de eso, ¿no?
De todo.
De forma irónica, obviamente.
Como se apropia de... Hay varias partes del especial donde dice, bueno, como soy transfóbico, claro, tal cosa, dice también como soy feminista, uh-huh, viste que también se apropia de...
Él se autoproclama el líder de la feminista, claro, directamente. Que... Sí, sí.
No, aparte, otra cosa que iba en relación a eso es cómo, o sea, hubiese sido muy fácil, y si mal no recuerdo, creo que Citric habló de esta chica Hannah Gadsby en el especial de comedia, esta comediante que hace como todo.
La de
como...
Annette.
La de Annette.
¿Annette era?
No, era.
Nanette.
Nada, que era. Bueno, era un. Tirarse por el balcón. Sí. Como él, digamos, disfraza los mensajes. O sea, es como Spike Lee, pero bien. No sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Como toma esos titulares. esas como ideas de política, qué sé yo, bla, bla, bla. Cómo toma todos esos titulares, ¿no? Esa cosa como de protesta, qué sé yo, y las adapta dentro del chiste y nunca se sale como de la rutina. Y digo, cuando dice lo de Harvey Weinstein, no es el target, yo no soy el target, nosotros somos el target al que se está dirigiendo él cuando habla de las actrices mujeres. Pero es verdad. O sea, cuando él habla de los agentes, digo, y desnuda toda esa hipocresía. Uh-huh. Más allá del chiste este de que, bueno, yo soy el líder de las feministas y bla, bla. No, es como que ahí se calla toda la audiencia y después lo aplauden, ¿no? Uh-huh. Que bueno, también el rol de la audiencia es muy gracioso en el especial. Como hay un par de caruchas.
Yo creo que
creo que te lo conté a vos, ¿no?
Claro. La idea de, bueno, Closer termina mi contrato.
Sí.
Esto va a ser lo más desnudo posible. Va a ser un show. La gente se va a reír muchísimo. Porque la gente obviamente va a un show de stand-up y se muere de risa.
Pero hay gente que no se ríe.
Hay un momento de, bueno, yo vengo a decir esto. Y el final es casi alguien necesitando decir lo que dice.
Sí, pero además lo que iba a decir es que ya hay caras en la tribuna que están ya fuera de lugar. Y es como que uno se da cuenta viendo las caras de la gente que es importante en cierto punto, ¿no? Como las caras del público en estos especiales.
Sí.
Y las reacciones y demás. Como hay gente que ya quedó out del chiste y está ahí presencial y lo está viendo él. Y es gente que no lo va a agarrar nunca en su vida. Creo que a vos te comenté, tipo, hay dos chicas. Es muy gracioso.
Sí, ya sé cuál les dicen, porque sí,
que están con el pelo pintado, bla, bla, bla.
Sí.
No lo digo como algo como la joda del
pelo. No, pero es como el estereotipo.
No lo digo por el estereotipo.
Se puede citar al afamado tweet si tenés más de 25 años y tenés el pelo color fantasía. No sé quién es, pero buenísimo.
Ustedes, bueno, acá no lo pueden ver los oyentes por el formato, pero tienen una cara de piedra al final que están así.
Sí, sí, sí.
Una cara de orto bárbara. Un poco me parece que también juega con eso.
A mí me parece que todo el especial, sí.
Perdón, ya el chiste del final, del suicidio, los deja en outside a todos. Porque la risa ahí es el
momento tremendo. Ahí es donde termina el especial. Muchas veces hablamos de las películas, de la importancia de definir no al enemigo. En las películas hablamos de enemigo, pero quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Y la definición, creo que en ese chiste lo termina de definir. Todo el especial se sostiene sobre un final en el que se cierran todas las ideas. Nosotros, en el especial de Dave Chappelle, es esta gente que puede ser humorista o no. Porque en el caso de él, sí. En el caso de la anécdota de la amiga, también. Pero esta gente que bueno, que se puede reír. Que alcanza. Gente a la que le alcanza el argumento es un chiste. Uh-huh. Y bueno, un mundo al que no. O muchas otras personas a las que no. Por eso él hace ese chiste de, está claro que era un chabón, porque tirarse por un décimo piso, sí, eso sí, lo haría un chabón. Sí. Y dice, ustedes no se ríen, pero yo sé que a ella le hubiese encantado este chiste. Y la reutilización de la frase, pueden dejar de imponerse sobre nosotros. Bueno, termina de definir, termina de mostrar desde qué punto de vista habla él, habla el especial y las ideas que quiere cerrar. Y eso es, a mí, por lo menos, lo que más me ha conmovido del especial. Esta idea es muy propia de los humoristas de allá, muy propia de... Porque uno lo puede escuchar a Seinfeld decir lo mismo. Inclusive cuando Seinfeld no putea y Chappelle dice cualquier barbaridad, pero hay una
Burr.
Una Bill Burr,
bueno, Norm también,
todos, hay una comunión por el chiste, hay el chiste por sobre todas las cosas, muy propia de los de allá, y todos, cada vez que vos ves un especial de ellos hablando o que se encuentran una nota, y todo parte medio, a mí me hace acordar mucho a Goodfellas. Viste que siempre que hablan de que yo empecé a trabajar porque quería ser uno de esos chabones.
Sí. Claro, entiendo.
Quería ser uno de ellos.
Uh-huh. Aparte,
y termina amalgamándose en esta frase final de pueden dejar de imponerse sobre nosotros. Agarrando, obviamente, humoristas y no humoristas, sino gente que ve el mundo de la manera en la que lo pueden ver los comediantes o la gente que que le alcanza con el argumento esto es un chiste, que a mí me, particularmente, aparte como soy humorista, me interpeló muchísimo.
Aparte, digo, todos los que nombraste, y en realidad también los más grandes comediantes de allá, o los más grandes presentadores tipo de talk shows y eso, siempre lo que tienen es cómo te van involucrando poco a poco en la historia del chiste, hasta que sin darte cuenta vos terminás en una posición incómoda, donde como por alguna cuestión de empatía terminás como defendiendo, por ejemplo, a Hitler, tipo
claro,
cualquier banana. Es como decir, por ejemplo, te meten en un chiste sobre, bueno, ¿quién es peor, Hitler o no sé, o alguien que pisa un bebé?
Claro.
Y es como que en cierto punto, y en un punto ponerle esa historia, terminás como de alguna manera o diciendo, no, bueno, yo tengo que decir que que es peor pisar un bebé. Uh-huh. Y es como, estás defendiendo a Hitler entonces.
Claro, sí, sí. Sí, sí. Es algo que...
Él lo hace un montón.
No me acuerdo... Voy a citar a la persona que me lo dijo, pero me acuerdo que me había citado a alguien, no recuerdo quién. Alguna vez Ángel Faretta, hablando de comedia, dijo que hacer humor o hacer comedia es dar vuelta a todo, pero conociendo el verso. O sea, el reverso conociendo el verso.
O sea, el chiste del salero, decís vos.
¿El chiste del salero?
No es el chiste, pero es como esa cosa de vos tenés un salero sobre la mesa. Digamos que el fantástico es eso, ¿no? Vos tenés un salero sobre la mesa... Y no significa nada. Pero pones el salero en el piso y de repente como que hay una vuelta ahí, ¿entendés?
Claro. Lo que él me decía era como que el humor es dar vuelta a todo, pero no darlo vuelta por darlo vuelta, sino siempre teniendo en cuenta cuál es el verso. O sea, claro, cuál
sí,
es
lo
ordenado. O sea, desordenar conociendo lo ordenado. Si uno desordena sin conocer lo ordenado... empieza a caminar por terreno raro y ahí puede suceder algo malo, por decirlo de alguna manera. Pero da la sensación de que estos humoristas y que los especiales, por lo menos que a mí me gustan de este género, tienen eso, ¿no? Esa idea de, bueno, podemos desordenar porque conocemos el orden. Tipo, partimos de la base, que todos sabemos... que Hitler fue lo que fue. Y entonces, en base a eso, nos permitimos desordenar para después volver a ese orden.
Me parece también que también el especial es como una especie de una serie de apropiaciones, ¿no? Así como decíamos que él es el líder de las feministas o él se apropia de lo que le dicen que es transfóbico, homofóbico, bla, bla, bla. Y en un momento hasta incluso dice, no, mi problema siempre fueron los blancos, no son ni este colectivo ni el otro. Creo que la frase principal del episodio, como dijiste, Lucas, es el tema de este moto de Could you please stop punching down on my people, que es como, bueno, esto que vos dijiste, ¿no? Pero creo que sobre el final se refiere a los comediantes. Porque,
sí.
Porque en un momento dice que él en realidad está celoso de las personas del colectivo LGBT, porque progresaron un montón y bla, bla, pero él está celoso desde su perspectiva de negro.
Sí.
Y entonces él obviamente utiliza esa frase un poco con las dos cosas, ¿no? Un poco diciendo... por favor, dejen de pisotear a mi gente, pero no se está refiriendo a la comunidad afroamericana, sino obviamente al comediante, pero es como una forma de ver el mundo también, ¿no?
Es una forma de ver el mundo, para mí también. Se está refiriendo a una forma de ver el mundo y de manera directa a las fotos que acompañan el final, para mí.
Claro.
My People son todos los que aparecen en esa foto, sean famosos o no famosos, digo... para mí tiene que ver con eso y hasta como decís vos se termina adueñando de la frase y antes previamente da la explicación de o el argumento por el cual esa frase no le entraría que es el tweet de la amiga de él que le dice para imponerse sobre alguien uno tiene que pensar que está arriba de ese alguien él no cree que está arriba ni que está abajo solamente está haciendo chistes y es un fenómeno haciendo
la materia.
Esa es la clave, ¿no?
Hasta dice, hasta en un momento del especial dice que lo que muchos dicen que es el mejor, es el GOAT, es el más grande de todos los tiempos. O sea, incluso se apropia de eso, ¿no? Todas estas apropiaciones obviamente son irónicas desde ya, ¿no? Cosa que también lo hace más grande a él. Pero. Y toda la serie de fotos del final diciendo. O sea, es como un statement tremendo. Y lo de toda la anécdota general de la amiga. Es un golpe muy duro, me parece.
Yo creo que, viste, generalmente se usa en Estados Unidos esto de tirar el micrófono como para ver, está, gané, ¿no?
Sí,
esta idea de all in y ganamos.
Sí, sí.
Yo creo que es el drop mic, creo que se dice, o la tirada de micrófono más fuerte que yo vi. Es realmente para tirar el micrófono. Es tipo, terminó, lo tiré y hace así.
Sí.
Y realmente Yo, por lo menos, lo que generó en mí es... Uh-huh. Sí, muy... Ya está.
No, aparte...
Lo clausuró, viste que... lo clausuró.
Sí, sí, sí. No, viste que aparte constantemente durante el especial va diciendo... Miren que se viene algo peor.
Claro, claro, dice... I'm going all in.
Sí, 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 sí. No, pero lo del final con el contando la anécdota de... Porque él, digamos, un poco lo que pasa es que lo acusan de transfóbico por chistes anteriores. Cuenta toda esta anécdota y dicen... Y es como si dijera, ah, sí, soy transfóbico, miren lo que le hicieron, por así decirlo, a mi amiga que es trans.
Inclusive, explicándolo, ¿viste? Porque él dice, bueno, que sucedió que esta chica lo salió a defender y que la escracharon en Twitter y que unos días después creo que se suicidó. Él dice... Pero él dice, yo no sé si fue por los scratches, supongo que no ayudaron, pero no les tira, no... No tira la culpa, no tira la culpa de manera directa de ustedes mataron a mi amiga. No devuelve de la misma manera.
Y ya ahí se produce el cambio, ¿no? Entre, me parece que ahí es el quiebre cuando deja de hablar de la diferencia, o sea, de la comunidad trans y bla, 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 y empieza a hablar, ahí es como que gira la rueda, la tuerca, perdón, y habla ya desde el lado de los comediantes. ¿Vieron cuando él dice la frase de... Se la dice a ella en la anécdota. De... Estoy pasando por una etapa de mi vida. Es como que ahí ya se está refiriendo propiamente a los comediantes. Y es gracioso... No es gracioso, sino... Es muy emotivo. Cómo a ella le termina pasando lo mismo que al resto de... Kevin Hart y qué sé yo.
Y todo esto... A mí me parece muy valorable. Porque encima... No se convierte en... Un tipo dando un discurso.
No, sí.
En la mitad va haciendo chistes. De hecho, uno de los últimos chistes del especial es que crezca la hija. O el hijo.
Es, una hija.
Sí. Y le dice, conocí a tu padre. O sea, mete un chiste.
Era una mujer fantástica.
Conocí a tu padre, una mujer fantástica. Es el chiste del especial para mí.
Sí.
Porque conocí a tu padre después de todo lo anterior. Increíble. Y era una mujer fantástica. Funciona de tal manera.
Sí.
Increíble, boludo.
No, es tipo un 1-2 de Tyson Fury.
Sí.
Ahí lo cago a palo.
Increíble.
Bueno, ¿quieren que pasemos a la próxima ya?
Dale.
Bueno, nos pregunta Seba.Mantovani: ¿Qué dupla de delanteros podrían protagonizar un policial noventoso? ¿Alguien ya tiene la respuesta de ustedes dos?
Yo tengo a uno. Sí, sí.
Pueden no ser del mismo equipo.
Sí, no.
Yo tengo del mismo equipo, para mí sería mejor del mismo equipo. Pero si tienen de diferentes, puede ser.
Independiente tiene un solo delantero, Juanma.
Boca también. Boca tiene medio, así que... No, el mío es de otro tiempo.
Okay.
Yo voy a ir. Yo ya sé. Yo ya tengo una.
Dale,
yo tengo una body movie noventosa de iniciación tipo... ¿cómo se llama? La de Clint con...
De Rookie.
Clint con... Martin Sheen, no. Charlie Sheen, hijo. El niño iniciado va a ser... Para mí el mejor delantero del fútbol argentino, Julián Álvarez, que necesita el ala y el cariño de...
El Elo necesita.
Sí. Y el veterano que lo va a acompañar para hacerlo bien, para hacerlo bien en términos de diversidad hablando, va a ser el señor Carlos Tevez.
Ah, está bien. A pesar de su rivalidad
y el ser uno de los ídolos más grandes de Boca, su última época es de delantero de Tevez, bueno, durante toda su carrera, pero al final ya era medio una especie de Julián Álvarez, si se quiere, y me imagino ahí que patrullen por las calles de la Boca. Y sale Julián Álvarez Bostero. Termina y Julián Álvarez.
Eso es como el aprendizaje.
El aprendizaje.
Está el amanecer es... ahí, Carlitos, los dos abrazándose.
Todos somos de Boca. Al final lo hace firmar.
Sí, sí,
con
sí.
Riquelme.
Manuel Mamut.
Yo voy a ir con. ¿Vieron estas películas que salen ahora de Robert De Niro ya jubilado?
Sí.
Tipo robando bancos y qué sé yo.
Sí.
Es muy triste, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
Robert
sí.
De Niro. Siempre son los mismos. Robert De Niro, Alan Arkin.
Sí.
Y demás. Pero más en una onda tipo Arma Mortal. Con dos policías ya como... No retirados, pero ya entrado en años. En especial Danny Glover. No quiero ser racista, ¿no? Pero Danny Glover tiene que ser el Pepe San.
Uh-huh. Sí.
Que se levanta cada mañana y dice I'm too old for this shit. Y se va a jugar contra el Patronato. Y del otro lado, Mel Gibson debería ser, por ejemplo, no sé, Loco Abreu.
Y...
Okay.
Está bien. Vieron, vamos a hacer el paralelismo, ¿no? Mel Gibson, mujeriego. En la película y en la vida real, total. Uh-huh. Loco Abreu, 10.000 camisetas.
Sí, claro. ¿Se entiende? Loco. Claro.
El loco, tal uh-huh. cual. Y entonces el Pepe Sal, ahí tiene que ir manejándolo un poco al Loco Abreu. Uh-huh. Aparte, fuerte.
Pepe Sal tampoco está tan cuerdo, ¿no? Digamos todo.
No, bueno, pero...
Pero es más serio.
No, es sí, más sí, serio. Sí. Me parece que... Igual la anuncian todos un club de llorones, ¿no? Pero uh-huh. Me parece que entrado en años está más como controlado.
Puede ser, sí.
No
sí.
es el Pelado Silva, ¿no? Que esa sería otra graciosa, ¿no? El Pelado Silva.
Me estás spoileando, me doy cuenta.
Ahora vas a ir. Así que bueno, voy con el Pepe San y el Loco Abreu.
Ok, genial. Yo voy a ir con un momento retro, momento 2009, no sé si alguno se va a acordar, de una dupla de Banfield. ¿Se acuerdan del famoso Sebastián Fernández? ¿Papelito? ¿De Paper? Sí. ¿Papelito Fernández y Sebastián Silva? Santiago Silva.
Uruguayos.
Los dos uruguayos. Lo más destacado de su ciclo, además de los goles, fueron los festejos que hacían.
Sí,
los festejos con el remo, sí, que se tapaba con el cartel.
Claro. Estaban en el Banfield campeón. ¿O no?
Banfield campeón, sí. Que los dos se tiraban en el aire y hacían como que chocaban. Para mí era una gran buddy cop movie. Sí. Tipo de Nice Guys, es más obviamente tirando a los 70, pero los dos muy simpáticos, muy graciosos, y los dos obviamente son unos psicópatas, ¿no? Están los dos locos. Sí. Entonces sería como una especie de también película de nueva comedia americana, pero también una película de policías. Me definitivamente, gusta. Sí, sí, sí.
Me gusta.
Sí. Aparte, no hay, ahora que lo pienso, vieron que dijimos todo de fútbol argentino, no, sí. En plano internacional.
A mí una que se me ocurrió, pero es más...
Falcioni tiene que ser el...
Es el sensei.
Claro, no, el sargento
de Rookie.
Claro, sí.
Pepe.
El que le dice, Santiago, ahora vas a trabajar acompañado. Sí, sí. Y entra Papelito Fernández.
Y el chaval está, no, este pendejo. Tal cual. No, también había pedazo de fútbol internacional, por así decirlo, los hermanos Higuaín. Podría haber sido.
Uy, pero Gonzalo tiene.
Son los dos un plomo. Sí. Son un plomazo. Pero bueno.
Puede ser tipo un. Ay, ¿cómo se llama este actor de Hollywood clásico? Un Gary Cooper, que era cara de piedra.
Sí, puede ser. Puede ser, ahí, sí.
Y Neymar puede ir con alguien. Tiene que ir con alguien.
Alguien que lo frene.
Sí, sí. Porque si lo pones con Ronaldo.
No, o con Ronaldinho.
No, sí. Terminan presos en Paraguay.
Va a ser socio para accidente.
¿Quién le recomendó a Ronaldinho pasar una frontera con un documento como el que intentó pasar?
Sí.
¿Él tenía el dato de que, no, que iba a poder pasar o se mandó? Esa es mi pregunta sobre ese incidente.
Para mí, el. Creo que alguna vez lo hablamos esto.
¿Alguien le dijo, anda tranquilo, yo ya hablé con Ricardo, mostrale esto? ¿O él dijo, yo tengo esto, voy?
No, pero nosotros habíamos hablado que él no racionalizó la situación porque es tonto.
Ah,
habíamos hablado de eso, ¿no? Que es tan tonto que no, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero eso es una solución posible.
Pasa sí, que, sí. Perdón, ya pasas a la otra pregunta. Pensar en europeos es un pijazo. ¿Quién quiere ver una película con Haaland?
Italianos puede ser.
¿Haaland Mbappé?
Un embole.
Ah,
sí.
Espera, de verdad, ¿sabes a quién?
Luca Toni.
Jorginho.
Claro, alguno así.
Uno así, ¿viste?
Bueno, un Ibrahimovic podría ser. Un Ibra podría ser.
Un
Patrick Kluivert.
El bicho puede ser. Cristiano con un niño puede ser.
Bueno, no sé si ustedes lo tienen visto, pero no, Eric Cantona.
Ah,
sí.
No, el bicho con ¿cómo se llama? El otro.
Nani.
El otro portugués ahora, el que... Bruno Fernández.
Ah, Bruno Fernández, sí. Y bueno, la del penal que erraron hace poco fue una situación muy que podría estar en la película, ¿no?
Claro, ¿no? Como, ay...
El pibe fallando.
Maté un testigo.
Claro, sí. Claro, tal cual. Bueno, ¿pasamos a la última?
Sí.
Dale.
Juan... Punto Sánchez 1 nos pregunta, actor fetiche, no está en el top mejores actores, pero que a ustedes les encante.
Yo tengo uno, si quieren ya lo digo.
A ver.
De Hollywood clásico.
Mira.
Muchos actores fetiches. El viejazo por excelencia. ¿Quién es?
¿De Hollywood clásico?
Sí.
¿Pero es tope gama?
No, por la pregunta.
A ver.
Walter Brennan.
A ver.
Walter Brennan.
Pasa que yo no sé cuál será fetiche. Es conocido Walter Brennan.
No, Walter no es conocido, pero digo, pero no estás está en una película. No, está John Wayne.
Sí,
está
no es Humphrey Bogart.
Claro. Walter Brennan, viejo. El viejazo. Principalmente conocido por Río Bravo. Uh-huh. También en el Dorado. No sé si en el Dorado o en otra. Está en varias películas de Hawks, está en varias películas de Ford.
Es un viejazo.
Es un tipazo total. Uh-huh. Siempre haciendo como de sidekick. Ahí está,
qué tipazo.
Es un tipazo.
Sí. Siempre haciendo del sidekick medio borrachín, medio sí. como. Es como. Es casi como una tercera posición siempre en esas películas, uh-huh. en especial en Río Bravo, ¿no? Esta idea de que está el joven, el viejo desviado, ¿no? Como
sí.
todo ese juego muy interesante. Está también en Have Not.
¿Está en Un Tiro en la Noche?
Me parece que sí.
Porque sí. me acuerdo, un tipo borracho que James Stewart como que le saca el trago.
Sí, no sé. Sí.
Es como el borracho.
Me
como...
parece que sí.
Sí.
Hollywood Clásico obviamente tiene un montón de actores fetiche, de...
Aparte siempre tiene ese personaje. Me acuerdo hace poco vi... igual no es Hollywood Clásico, pero en Clint... no es Pale Rider, la otra, la que convierte el pueblo en el infierno.
High Plains Drifter.
High Plains Drifter tiene un enano haciendo eso. muy bueno.
Así que yo voy con ese, un tipazo el viejo.
A ver,
Lucas, si no tenés, te doy un tiempito más porque yo ya tengo uno.
Mándale y te digo.
Mi actor fetiche o un actor que para mí nunca decepciona de los 70. ¿Quién? Ya sé quién es.
Ya sé quién es.
¿Walter Mató?
No, uno que empieza con R. Y que está en toda la película de los 70.
Ah, ya sé.
Está sí. en toda la película de los 70. Sí, y todas las películas son buenas. Se llama Roy Scheider.
Sí,
Roy Scheider. No Schneider, ¿no? Scheider. Tipazo. Sí, sí. Tipazo total. Vos lo ves y ya...
ya es buena.
Buena.
Es la increíble.
En sí misma. Hay un afiche de él y está buena la película.
Aparte, es cierto que está en todas las películas rodadas en 1970.
Uh-huh. Yo me acuerdo, creo que lo conté esto en otro episodio. Me acuerdo cuando hice una semanita del 70 en cuarentena que me vi sí, varias. Y de repente veía películas que no revisaba la lista de créditos sí. y aparecía el chavo. Tipo de...
¿cómo en Parallax View, ¿no? ¿Lo viste?
No, en Clute.
Clute.
Mirá quién es. Sí.
No, increíble. Bueno, ¿cómo se llama? Marathon Man.
Sí,
Marathon Man están todas. Sí, sí, es tremendo.
Bueno, voy a ir yo. Pasa que hoy voy a tirar uno actual. Hay mucho. Porque cuando
Timothy
dicen
Chalamet.
Que no esté entre los mejores. ¿Cuáles son los mejores? O sea, ¿cuáles son los más canónicos de los actores?
DiCaprio, Brad Pitt.
Jake Gyllenhaal.
Vi una película buena con Jake Gyllenhaal. Que la podemos comentar ¿cuál? Ahora o fin de año.
No, fin de año.
¿A fin de año? ¿Vos la viste?
No.
¿No la viste?
No.
Bueno.
¿Qué es The Guilty?
The Guilty.
Ok.
Pero, por ejemplo...
¿No la viste vos?
No la vi.
Ah, ok.
El amigo Bruce Willis.
Sí, ¿qué
eso
pasa?
Eso no es... No, es muy conocido. Pasa de tu una época de ser...
No, es actor fetiche.
No.
¿Cómo actor fetiche?
Bruce Willis.
Claro, pero ¿de qué? ¿Tuyo? No entiendo.
No, estoy hablando de si es primera línea, si es catalogado.
Hoy no.
Hoy no, pero en algún momento lo fue.
En los 90 sí, claro. 90, sí, sí.
¿Ethan Hawke es?
No.
No, no es no. fetiche.
Para mí Bruce Willis en Glass puede ser que...
Hoy ya no es nada.
O sea, es tope de gama en Glass, digo, al nivel de la historia. Digo, es David Dunn.
Sí.
Pero ya es como... Aparece, viste...
Pero incluso en clase es como una especie de recuerdo de lo que él era en Unbreakable y el duro de matar.
Pero es que igual la pregunta para mí no es actor fetiche como si hubiese un canon de actor fetiche, ¿no? Sino usa un canon universal. Sino que me parece que es algo más personal de
sí,
cuál
sabes,
es
¿sabes?
Tu actor fetiche. O sea, ¿cuál es uno que, además
cada
de la,
vez que aparece...
puede ser que no sea de los mejores, pero aparece y está. Y a vos te pasa claro. eso con Bruce Willis.
Me pasa eso más con Ethan Hawke. Mucho claro. más. De hecho, creo que no tiene tantas películas. Tiene películas, pero no tiene tantísimas películas. Ethan
sí.
Hawke. Y con el solo hecho de que él aparezca... Hay una película que es él en el pasado, él en el futuro es una mujer que se va a buscar...
Predestination. No se entiende un choto.
Flojísima la película. Pero está él y yo ya estoy de buenas. Me cae muy bien. Entiendo que ese es también medio su superpoder, ¿no? Él es medio un... Es más carismático que fachero, inclusive siendo muy fachero.
Ah, ¿están de Guilty?
No, lo que pasa es que toda la película es Jake Gyllenhaal hablando porque él es
esa película me encanta, por ejemplo.
Esta es la que te iba a decir. Esa me encanta. Tipo, este tipo de películas.
Sí, sí.
Jake Gyllenhaal está toda la película hablando porque es un... ¿Cómo se dice? Un receptor de llamados del 911. Está toda la película hablando y uno de los con los que habla es un policía, que es Ethan Hawke, pero obviamente Ethan Hawke no lo ves.
Ah, mira. Sí. Bueno, Ethan Hawke. Por ejemplo, esa película que estamos viendo acá, que es Juliet Naked. Uh-huh. En la que él hace de un músico que sí, tuvo mucho éxito padre. En un momento que no existió más. Muy buena. Y bueno, la trilogía de Linklater me encanta, Boyhood me encanta. Todo lo que aparece, creo que no tiene películas que no me gusten a ese nivel. Creo que no, pero por él. Porque las películas sí, esa por ejemplo Predestination, muy floja.
Es una garchada.
Sí, muy floja, pero él la hace increíble. Lo quería ir a ver en un momento
a tocar.
Estuve en Nueva York, él estaba haciendo. No, sí. Estaba haciendo una obra de teatro, un unipersonal de teatro estaba haciendo.
Ah, mira.
Y ponele que hace dos días había ido a ver a Woody, que me había sacado la foto con Woody. Y dije, ya está. Y ahora me arrepiento, porque en ese momento lo traté como si fuese.
Sí,
Luciano Castro. Che, ¿querés sacarte una foto con Luciano Castro?
No había sido ahora Darín. Claro.
Y bueno, pero fue el momento total.
Bueno, si no tenemos nada para decir, vamos directo al episodio. Vamos a hablar de Malignant. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la película central del episodio. Estamos hablando, obviamente, de Malignant, de James Wan. Director que ha hecho películas que nos gustan bastante. Por ejemplo, El Conjuro 1 y 2. El Juego del Miedo. Insidious, no sé qué opinión tenemos al respecto sobre Insidious. Yo la o amo. Incluso vos la amabas. ¿Vos la amabas, dijiste?
Yo la banco.
Dije. Ah, yo la banco, yo la amaba. Dije, ¿qué le pasó en el medio, no? Porque le rompió el corazón, no sé qué pasó.
La vi en un verano y me rompió el corazón.
¿Y qué pasa? No sé si alguien ha visto esas maravillosas películas de Aquaman y de Fast Furious 7. Nadie las ha visto
no
en la sala.
No he tenido la chance.
Pero bueno, a mí particularmente, por ejemplo, El Juego del Miedo, me parece una película extraordinaria. Y desde ese momento lo sigo bastante a James Wan. Parece un director del terror, quizás el más, no sé si el más destacado, pero sin lugar a dudas el top 3, top 5 de los que siempre llaman la atención en este género, ¿no?
Y popularidad me parece que es el más destacado actualmente. Uh-huh. Parece que a partir del Conjuro, a partir de también todo este universo del Conjuro que se creó, o sea, literalmente Anabelle. No digo Anabelle, ¿cuál más?
La monja.
La Llorona. Uh-huh. La garcha.
Sí.
Todo eso.
Sí.
Que incluye, digámoslo, algunas buenas películas. De hecho, ¿cómo se llama? Annabelle 3.
Annabelle 3, que a ustedes hablaron, ¿no?
Sí, hemos hablado. Es una gran película. Sí, por el tema de la fama también. Y también muy, muy afín a este podcast, no solo por él, sino por su amigo, compañero de vida, de alma, Lee Whannell.
Igual, exactamente.
O sea, digamos, nosotros ya hemos hablado de Upgrade, del Hombre Invisible, hemos hablado de los guiones de Lee Whannell para películas de James Wan, que en este caso no lo hace el guion Lee Whannell, pero es como un director muy, muy afín al podcast, ya hemos hablado como de su universo.
Yo recuerdo absolutamente personal y a cuenta de nada, pero cuando alquilé El Juego del Miedo por primera vez, me encanta. Fue increíble. Uno de esos viernes de alquilar dos películas y El Juego del Miedo se hizo viral. Me acuerdo que era medio viral, inclusive en un momento donde no sé si había tanto internet, pero todo el mundo era El Juego del Miedo. Sí,
el Juego del Miedo es 2001, ¿no?
Creo que... El Juego del Miedo es 2003, pero...
Earless, internet total.
Era el concepto también, ¿no? Concepto, gente encerrada, y sobre todo yo creo que empezó a gustar o a ser más popular a partir de las siguientes, porque las siguientes ya era el puro, en esta le hacen tal cosa al que está encerrado.
Sí, en la trampa que es tal.
Yo claro. tenía un compañero de colegio, Santiago Fernández, que creo que cumplía años el 1 de noviembre, si no me equivoco, y todos los años la salida de su cumpleaños era ir a ver el juego del miedo de Saña. Algo absolutamente pedorro, pensaba de esa manera, pero era...
Sí.
Para los cumpleaños de Santiago se ve el juego del miedo.
No, creo que fue un clásico de... No sé si ustedes han... Sí, seguro. De las pijamadas, ¿no? Sí,
es clásico de las pijamadas. Así fue la primera de Clay. Hermoso.
Que... Siempre era ver en esta, pasa que lo meten en una... ¿Se acuerdan? De la cama de cristal, sí, que lo meten ahí.
La jeringa,
sí, que está todo cubierto de limón. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y después se popularizó más. Y de hecho creo que se recuerda mucho más las trampas en sí mismas que la primera película, sí, sobre todo, que sí. ya hemos hablado. Y es una gran película.
Lo único que se decía, recuerdo, era que... Pero se lo hace a los que se lo merecen, me decía mi
claro, padre. Sí, sí, sí. Y porque también hay una visión sobre esa película, ya hablábamos un poco, pero justamente ahora como estamos retomando un poco el tema, hay una visión sobre esa película que el tipo es un justiciero, claro. digamos, que la gente se lo merece, ¿no? Que es un poco punitivista, por decirlo levemente, digamos. Pero bueno, respecto a Malignant, creo que ha pasado muchas cosas en el medio, entre el juego del miedo y esta película, ha hecho... Como dijimos antes, El Conjuro, que es una película de terror ultra mainstream. Ha hecho películas como Insidious, que también medio que va por ese lado. Y ha hecho estas super secuelas multimillonarias y bla, bla, bla. Sí. Y
¿Qué,
ahora...
¿Qué son más para mí son más para financiar?
¿Para laburo?
La tarasca, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí, puede ser. Pero Malignant es, sin lugar a dudas, un poco un regreso, ¿no? A esa primera película, sí. que es El Juego del Miedo. No tanto por el tema presupuestario, pero sí un poco por la estética, ¿no? Es una película bastante cruda, bastante sencilla. Las actuaciones no son destacadas, por así decirlo, ni tampoco son grandes nombres, ¿no? No tiene un nombre que uno diga, ah, si este actor es tope claro. de gama, ¿no?
Inclusive los escenarios, ¿no? Parten muy desde esa idea de lo artificial, por decirlo de alguna manera. Que se nota que no es... Es una casa, por supuesto que es una casa, pero es medio una maqueta de una casa y todo sí. tiene ese halo de... Me hace acordar, nada que ver, pero la casa a la que Hugh Jackman va a buscar al enano en El Gran Showman, que se nota que es una casa, ¿entendés? Que está salida como sí. de un cuento. Esta claro. es una casa de una película de terror, no es una casa donde vive
claro.
gente.
Claro, sí.
No, perdón, es un poco la artificialidad que lleva directo al Juego del Miedo, también los movimientos de cámara, ya vamos a hablar... Que inherentemente El Juego del Miedo nos lleva a otra película que se... Perdón, me estoy atragando.
No.
Sí. Salud.
Que El Juego del Miedo es una película que nos lleva inherentemente en cuestión de estética y de búsqueda a un mundo del cine post-Seven.
Uh-huh.
De hecho, hemos hablado de eso, me acuerdo, a la salida
después
de
del cine, sí.
Claro, ¿no?
Los títulos.
Toda esta trama del detective... Uh-huh. Que es muy El Juego del Miedo y al mismo tiempo es muy Seven. Uh-huh. Digo, la película para mí es como una amalgama positiva de varias cosas. Entre ellas tiene esta estética detectivesca de los 90, thrillers noventosos. Uh-huh. Que hace poco hablábamos también de thrillers de los 90. Y bueno, otra cuestión de otro par de influencias que ya nos vamos a meter porque es un debate uh-huh. interesante. A mí lo que me pasó viéndola, más allá de cuál sea la influencia y agarrar de tal y tal otra cosa, es... No recuerdo una película así... ni siquiera en la carrera de él, uh-huh. En términos de lo osada, quizás, como uh-huh. en ciertas cosas. Sí. Es una película que a mí está fuera de lugar.
Todas estas decisiones uh-huh. Es un tanto cojonudos hacerlo, porque es como un abrazo al género total. Esta idea de que, bueno, la casa, el hospital en el que arranca la película, los detectives mismos, la policía, está todo muy enmarcado dentro del género, de una película. Uh-huh. Y eso muchas veces es leído como, ah, esto es re pedorro, como un cliché. Muchas veces es leído como cliché algo que es pretendidamente... así es pretendido que sea algo bueno. Esto es un género, casi uh-huh. como para mostrarnos el marco de la historia que estamos viendo, de la película que estamos viendo.
O sea, decir que es como muy evidente el terror. O sea, el abrazo claro. al género.
Pero los los escenarios que decía adelante son berretas. Claro, digamos, ese sería como el concepto,
el
¿no?
Claro, eso, alguien le puede marcar eso. Es todo berreta, sí. Los policías son muy policías de película. Claro. La casa es muy casa de película de terror. Pero sí. Esto es, entiendo yo, adrede.
El primer plano parece sacar un videojuego. Sí. Parece, vos jugaste al Batman Arkham Asylum.
Sí, parece lo mismo.
Es eso, sí. O sea.
Es verdad.
Y es tipo. Saliendo de los videojuegos, es tipo, por ejemplo, Castillo Embrujado, lo más tipo italiano que se te ocurra, ¿no?
Claro.
Como una película.
Sí, Castelbañes.
Claro, un castellano tipo. Ta, ta, ta.
Claro, sí, sí. De hecho, digamos, el psiquiátrico, la casa, los hospitales, la oficina de policía, son todos escenarios que uno se imagina cuando le dicen estos escenarios, ¿no? Cuando dice, claro. Che, ¿te imaginas una comisaría? Bueno, es así como aparece. O una casa embrujada, es así como aparece, con un traveling, un plano de espacialidad. Y es así, es eso. Y es, pareciera ser berreta, digamos, ¿no? En algún punto. Pero creo que también la búsqueda de la película es por ahí, porque obviamente le interesa, creo que la cuestión central de la película, que es el doble, ¿no?
Claro.
Y la cuestión. ¿Qué se hace con este tipo de alimañas o de anormalidades que tiene esta mujer protagonista? Yo creo que eso es lo central. Después la discusión de si tiene cierta influencia de, o es parecida a tal otra, o tiene cosas de, me parece que es una cuestión secundaria y que muchos solamente se han dedicado, creo, a desmentir cosas que se dicen pero que no hacen a la discusión de la película. Por ejemplo, esta cuestión de que si es giallo o no la película, si es body horror o no, si tiene cosas de Argento, si tiene cosas de Cronenberg, que me parece que no hacen a la discusión de la película en sí misma. Digamos, porque si nosotros discutimos si esta luz roja está bien o está mal, eso es una cosa. Si decimos, bueno, la luz roja está porque, qué sé yo, representa el infierno, bla, bla. Ahora, discutir si esa luz roja es de Argento o no es de Argento, me parece que es una cuestión menor. Incluso discutir si tal cuestión que pasa con los huesos, cuando ella los mata a todas las pibas en las cárceles o a los policías, es medio Cronenberg o no, eso es una cuestión menor, me parece. No sé qué les parece a ustedes con el tema de las influencias.
A ver, yo como hablando como uno de los representantes, no, hablando sí. como a una de las personas que cuando salió de la sala dijo la palabra giallo en un tuit, yo no lo dije. O sea, yo no dije, che, esto es un giallo. Y después no lo leí en todo Film Twitter. Y no es que sí. me conozco el Film Twitter de pe a pa, ¿no? Pero es como Pueblo Chico.
Nos conocemos.
Tristemente,
sí, Pueblo Chico, éramos pocos y para la abuela, ¿viste?
Somos pocos y nos conocemos mucho.
Exactamente. Yo no leí a nadie diciendo que era un giallo la película.
Nadie dijo eso.
Nadie dijo que era un giallo.
100%.
100%. ¿Tiene elemento de giallo? Sí. ¿Tiene elementos de body horror? Por supuesto. ¿Tiene elementos de película Tana del 70 que no necesariamente es un giallo? También.
Sí, tiene elementos como Logan, tiene elementos de western.
Claro, pero lo que iba a decir, No Country for All Men tiene elementos de western. ¿Es un western? Uh-huh. Hay que ver.
Claro, sí.
Es que igual es una discusión un tanto. No sé si la palabra es reduccionista, pero es ¿qué importa? Sí, sí, ¿qué sí, es? Sí. ¿Qué no?
Sí, no?
No, esto es una de. Es un western, esto es de terror. No es un western, es de terror. ¿Qué me importa? No, a fin de cuentas no estamos hablando de la película. Es algo que se puede discutir y se puede tener. No, esto me parece que está más dentro de los marcos de este género, de tal otro género, por esto, por lo otro. Pero me parece que siempre lo más importante es la película.
No solo la película, sino el director.
Claro.
Me parece que lo que se tiene que decir, o sea, en vez de decir esto es terror, esto es western, esto es James Wan.
Claro.
Sí, pero me parece que es lo que les decía antes, que me parece ni se está discutiendo la película en sí misma, sino lo que se dice de la película y lo que supuestamente son las influencias, de que si tiene algo de Argento, que si tiene algo
aparte
de Cronenberg.
Aparte de las influencias formales, ni siquiera.
Sí, de trama de narrativa habla, o de símbolo, o lo que sea.
¿Qué le importa al western? ¿Qué discute ya?
A eso es a lo que voy, sí, exactamente. Sí, sí.
Aparte, perdón, ya una película en una era donde hace un montón de años que es post-géneros.
O sea, sí,
claro.
Sentido,
sí.
No en el sentido de, bueno, tiramos toda la concha de su madre como Hereditary. Sí, en el sentido de que siempre citamos este ejemplo de Bridge of Spies, ¿no? De Spielberg, ¿no? De que hay una escena que es una película de juicio, hay una escena que es una película de guerra. La que vimos recientemente Lucas y yo, que ojalá la podamos hablar en algún momento del podcast, que es de Card Counter. Digo, Card Counter son 10.000 películas en una.
Sí.
Y no en el mal sentido, sino de que no hay una cuestión como muy definida. Y esto más que nada con las influencias. Digo, evidentemente Malignant, si hay que escribirlo en un género, es de terror. Nadie pone en duda eso.
Sí, ah, pero también es como medio comedia. ¿Viste? Claro, o sea, tiene un montón, sí, de géneros. Obviamente es como un policial también, pero sí, es de terror. Claro. Pero tiene elementos de comedia y eso también hace que también salten ciertas cuestiones que no se llega a entender si es de comedia o no. Y el body horror y la cuestión de la luz roja, por ejemplo. La luz roja, que siempre dice, ah, bueno, es parecida a Suspiria, pero no es un giallo, pero Suspiria tampoco era un giallo. Claro. Entonces ese tipo de discusiones que para mí no hacen a la discusión de la película.
Es que me parece que, digamos, siempre tiene que haber un marco, al menos una base, de donde montás todo el resto de las cosas. Porque, qué sé yo, podemos decir que Orillos de Spice es un thriller político, estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Después, dentro de ese marco, está El Patio de Juegos.
Es una película de espías. Claro, no, sí. No, sí, es que es como decís vos, me parece que es una etapa post-géneros. Casi que la función de director de cine hoy medio que te obliga a manejar varios géneros. Es muy difícil que hoy se estrene Halloween, muy raro. Uh-huh. Inclusive cuando Halloween también tiene sus influencias, porque nada nace de un repollo. Uh-huh. Pero antes el marco de los géneros se podía delimitar más, si querés. Hoy en día... las películas tienen muchísimos.
Sí, que aparte no creo que haya dejado de ser nunca una categorización para cortar entrada.
Claro.
No, claro.
Además,
no.
O sea, incluso en el Hollywood clásico era como, bueno, esto es terror, lo produce tal empresa, lo vende tal bla bla bla, bla y sale así al mercado.
De hecho, por ejemplo, yo entiendo, para mí, ¿no? Malignant es una película de terror más por su trato sobre la otredad, su trato sobre lo desconocido, su trato sobre qué es el mal, que porque aparece un monstruo, porque al que aparezca un monstruo termina siendo algo meramente formal, ¿no? Uh-huh. No tiene ningún tipo de.
Sí, a lo mejor Andrea aparece un monstruo, por ejemplo.
Claro. Entonces, para mí es más de terror, por esto que estoy diciendo, para mí es más de terror, porque está. Adentro de Malignant, el psicólogo de Psycho, que porque hay un monstruo. Pero bueno, eso es para cada uno también.
Sí, sí, exactamente. A mí me parece que una cosa importante es el tema de la comedia en la película. Digo, más allá de los chistes que hay, cómo se presenta la primera escena, donde ya te dejan claro que es una comedia, que si bien no hay chistes permanentemente, tiene un tono de comedia. Pero respecto de todas estas cuestiones, las influencias, de si es real o no, de si tiene elementos de body horror, de que si los personajes son berretas, que no hay actores, no hay grandes actores, que parecen malas actuaciones, entre comillas, yo creo que toda la película tiene como un tono irónico. Y esto lo hace a partir de la comedia, ¿no? Todo el tiempo disfrazar la cuestión central, que obviamente es esta cuestión doble que tiene el personaje, y cómo los científicos no la comprenden, ni la comprende su familia. Todo el tiempo está disfrazado con esa cuestión de la comedia, ¿no? Esa cosa de mirar todo con ironía.
Inclusive el doble, no me acuerdo ahora el nombre del hermano de ella que está atrás. El mal, el demonio.
¿Walter se llamaba?
Walter. ¿Gabriel era?
Gabriel.
Es casi un chiste irónico, ¿no? Que ella esté diciendo... Ay, me duele la cabeza acá, y que se toque y haya sangre y que después aparezca un muñequito ahí haciendo... está toda la película trazada por esta idea de comedia, como decimos, o de ironía.
Sí, él, a ver, Juan arrastra una cuestión así, puede ser de comedia, también puede ser como melodramática, exagerada, ya viniendo desde El Conjuro. Uh-huh. Me parece que ahí no está tan apoyada en la comedia, en especial en El Conjuro 1, en especial en El Conjuro 2. En la relación de los Warren, que no hemos hablado de esto, ¿no? Que es como muy especial. Hay un montón de escenas en El Conjuro 1 y 2 de ellos dos como pareja, bla, bla. Además de todo el entorno de terror, que acá se vira más hacia el lado de lo ridículo y de la... Sí, de lo casi banal, en escenas o diálogos como muy graciosos, como por ejemplo cuando dice... no sé cómo se llama la hermana de ella, le dice soy adoptada, y ahí sale como la música tipo súper exagerada,
claro,
la reacción de la hermana, claramente buscado, digo, ¿no? Porque una de las cosas que se dijo, no sé si ya fuiste vos o Lucas, de esto de que las actuaciones no son las mejores del mundo, cuando nuevamente volvemos a caer en un tema que todo el tiempo estamos hablando acá, de los tonos, ¿no? De la marcación de tonos. Sí. A mí me parecen perfectas las actuaciones de Malignant, porque hay un tono buscado, hay un tono que se elige para llegar a ser ridículo y lo cumplen los actores a la perfección.
Es casi como... Es como decir que está mal dibujado algo que es un tipo ultra musculoso que está buscado, que esté dibujado de esa manera para contar lo que quiere contar.
Es que ya el cover de Where's My Mind, que es un cover, sí.
Sí, es ya, un cover, sí.
Ya sí. También aporta lo ridículo, porque ya, no sé si les pasa a ustedes con esa canción, ya está incrustada que es la canción de Fight Club, ¿no?
Ya, sí, ya, digamos, incluso para el oyente fiel y enfermizo de los Pixies...
Sí.
Ya sabe que esa canción es la del Club de la Pelea y también sabe que es la canción de una película que es de un doble también.
Claro.
Y es como algo quizás hasta obvio, ¿no? Pero irónico también al mismo tiempo. Porque, bueno, obviamente la película es sobre dos personas o una persona que tiene una persona adentro y tiene ese tema que ya todo el mundo lo conoce. Y tiene cierta ironía porque no es la canción de los Pixies. Es como algo parecido, es un cover, un no doble. Se escucha la letra, claro, exactamente, exactamente.
Sí, aparte, digamos, es digo, aportando este tema del ridículo controlado, ¿no? Uh-huh. Ya la idea es casi muy obvio esto de, por ejemplo, cuando hay una película donde hay un vaquero solitario y de repente suena una guitarra, una canción que dice, yo el vaquero solitario, sí, la estoy pasando mal. Sí. Y este cover, si bien no se escuchan las letras de la canción, es ¿dónde está mi mente? Estamos hablando de una película donde hay un problema con la mente de la mina y es como, es bastante evidente que la búsqueda es como ya ridícula de elegir la propia canción esa.
Inclusive si vos lo que querés mostrar es el doble maligno de algo, es prácticamente irónico y como lo que estábamos hablando, subrayado en un sentido buscado, que una persona para convertirse en su doble maligno automáticamente se dé vuelta, o sea, se quiebra todos los huesos para formar su reverso.
Claro.
Toda la película está construida de esa manera.
Aparte, para mí es un poco también una meada a algunas ya utilizaciones de canciones en películas que ya son insoportables, digo, como por ejemplo Heroes en Jojo Rabbit.
Te iba a decir casi cualquiera de Bowie, hit de Bowie.
Exactamente,
sí.
Digo, es como pobre Bowie lo destrozan. Murió la música.
Sí, sí.
Digo, esa cuestión es. Pasa de Heroes, justo es Heroes, ¿no? Esa canción que la usan siempre para. Ayúdenme, como sería como el momento de inspiración.
No, ubicás.
Caminar por la calle.
No, pero ubicás esos videos de YouTube que están las letras y te ponen literalmente lo que dice la letra.
Sí,
me parece que es eso. Sí,
o si
sí,
no,
sí,
tipo
sí.
Un video de le di plata a un vagabundo y pasó esto.
Claro, sí. Bueno.
We can be heroes.
Sí, bueno, de Jojo Rabbit.
Es la banalización del Just for One Day. Es como que todo el tiempo queremos ser. Te dice que podés ser el héroe.
Bueno, pero la película está repleta de cuestiones dobles, no solamente el personaje principal. Me acuerdo de un chistazo que es cuando ellos buscan la evidencia del crimen y vieron que el tipo tiene un arma, que es el trofeo este que le dan a la médica, y le falta una parte. Y la chica forense, que es como una especie de aprendiz, que está medio enamorada del detective principal, le dice, falta la otra mitad, y no la estamos buscando todos, le dice, bueno, es un chiste, es eso la película. Es como un chiste, obviamente, pero que también está hablando con cierta ironía de la cuestión doble de la película, ¿no?
No sé si les parece también que la película, hablando de Wannell, tiene un diálogo directo con el hombre invisible.
¿En qué sentido? A ver.
Me parece que... Bueno, viste, ¿no? Sí.
Hombre Invisible, sí.
Ok. ¿Vieron el opening del Hombre Invisible? Arranca con un maltrato. Arranca con una pareja donde el marido, creo que es marido porque está casada, ese golpeador. Después el propio marido termina siendo el Hombre Invisible, bla, 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 etc. En este caso pasa lo mismo, la diferencia es que no es la pareja de verdad... Pero evidentemente la pareja y Gabriel es como una misma entidad. Digo, no es casualidad de que el marido despierta a Gabriel. No, digamos, como entes controladores de la vida de una mujer. Uh-huh. Y una mujer que después no le cree nadie, digo, toda la construcción del hombre invisible, que también recuerda, por ejemplo, al bebé de Rosemary, uh-huh, y a un montón de películas de terror, es de una mujer, o digo, si se quiere hacer la lectura simbólica, porque no es subrayada, es de una mujer que no le cree nadie, ¿no? Uh-huh. Que es un tópico, digo, uh-huh, diario.
Sí, 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 sí.
Me parece que tienen bastantes similitudes en esa rama.
Uh-huh. Yo creo que en ese sentido la película entiende bien y tienen claro qué es el mal. Porque el mal, como decís vos, es Gabriel en un sentido más puro de mal. El mal que uno lleva adentro. El mal que se presenta en un momento, dice, soy el diablo, si no me equivoco, soy el demonio.
Sí, ella le dice a Gabriel le dice que es el demonio, sí. Pero también es como un chiste, o sea, si uno ve la película, dice, ¿cómo no puede ser que le diga el demonio? Como que es un montonazo decirle eso a un tipo que está atrás de tu cabeza, es el demonio. Hay cierta ironía también ahí, obviamente.
Y
de hecho,
ya me probé, que ya. También es, como decías vos, el novio esposo de ella, o sea, uh-huh, esa es la representación total, pero bueno, que se convive constantemente esta lucha entre bien y mal.
Ya la elección del nombre, digo, por este tema del arcángel Gabriel,
uh-huh, claro.
El arcángel Gabriel es uno de los enviados de Dios,
exactamente,
un profeta, bla, bla, bla.
Sí.
Ya ahí invirtiendo eso, un poco, justo que tiraste la frase esa en el tema de las preguntas, ¿no? El tema o lo del salero, o uh-huh, lo del humor. Acá pasa un montón con la elección de los nombres, con esta idea como también muy representativa de que el cuerpo se da vuelta. También me pasa, por ejemplo, en el principio, que la estaba repasando ayer, como esos pequeños indicios, ¿no?, de que hay algo como medio extraño cuando le dedica un plano de talla a las medias, tipo de unicornio siendo arrastradas,
sí,
desde... O sea, digamos, en la primera escena, en el psiquiátrico, que este Gabriel se descontrola, es tipo la parte de la frase famosa de Cut off the Cancer,
uh-huh,
cómo le dedica esos planos. Primero no se lo ve, o sea, no se lo ve a ella, no se la ve, a partir de la elección de planos, y cómo ahí ya va dejando esas pistas que después se van resolviendo al lado de a través de la película. De hecho, quería hablar algo con ustedes. Acá en esta reunión, por eso los
hablemos,
por
hablemos.
Eso, por eso los convoqué. Están despedidos.
Sí, sí, sí.
El podcast voy a hacerlo yo solo.
Okay.
Me voy a Bulla.
le mandamos un saludo
a la gente de Bulla.
Al chiquitingo.
¿Le podemos mandar un saludo a Alejandro Fantino?
Por favor. No creo que llegue hasta este momento del podcast, pero le mandamos un saludo muy grande.
Sí, sí, sí.
Y a Tronco.
A Tronco.
No, lo quiero decir. Yo esto te lo comenté porque la fuimos a ver juntos. ¿La fuimos a ver juntos?
Sí, la fuimos, sí, a ver, sí, con el señor crítico y cítrico.
Claro.
¿Vos?
¿Y Pedro?
Pedro.
Y Pedro no fue.
Claro. Este tema de la fina línea que atraviesa la película entre esto de lo ridículo y ya directamente irse al recarajo. Mm.
Sí, sí.
Hablando del amigo Ari Aster, ¿no?
Mm,
Y esto habla también un poco para mí de quién es el director... que es bueno, no como Ari Aster, que es malo.
Uh-huh.
Para, por ejemplo, ¿hay alguna duda de que cuando el tipo se cae del techo, si era Ari Aster, si iba toda la reconcha de su madre y no se explicaba una verga, y era todo como muy contradictorio, y no tenía nada de sentido? Y digo, cuando uno repasa la película, ya hay un montón de indicios previos para trazar esa línea. Incluso, uh-huh, cuando pasa ese momento, que hay que admitir, al menos me pasó a mí, que cuando pasó ese momento dije, no, esto se va, como se fue toda la mierda, ¿no?
Cuando se cae.
Cuando se cae. Cuando se cae del techo, claro.
Sí.
Yo pensaba que ya se le había ido de las manos la película.
Uh-huh.
Me pasó también sobre el final varias veces. Pero como después, incluso en el primer visionado en el cine, veía que no pasaba. O sea, no terminaba de pasar. Incluso cuando se iba todo más y más al carajo.
Uh-huh.
Por ejemplo, la estaba viendo ayer. Hay una boludez de montaje que es una transición de escenas. Cuando
sí,
le dicen que esa, cuando ella tiene la escena de que es adoptada,
uh-huh,
o sea, le cuentan que es adoptada y la hermana pone la cara de esa, corte a la guía turística de los túneles
de Seattle.
De Seattle.
Que es la madre.
Que es la madre.
Uh-huh.
Pero en ese momento no te lo dicen.
Claro.
Y después te vas enterando, bla, bla, bla. Ay, y este tema que dije antes de para cerrar la idea, ¿no? De las medias de unicornio. O de que cuando lo levantan en esa escena elige un plano, creo que es como un plano casi... No, es casi un plano de talle como a Gabriel. Uh-huh. Para y que no se vea el pelo de ella. Y elegir cortinas de. Que las cortinas de plástico de la sala de operaciones sirva sí. para tapar todo. Uh-huh. La película para mí es un constante juego entre las pistas y entre los ocultamientos, ¿no? Como uh-huh. manejar todo y ir dosificando la información de a poco para que vaya cobrando sentido a medida que va sucediendo.
Bueno, sí, una cosa que yo he escuchado, lamentablemente, es que, bueno, que el plot twist, que tampoco me parece un plot twist de Shyamalan, por así decirlo, o cualquier otro plot twist, que al final lo tiene ella, ese sería el plot twist entre comillas, es como no solo berreta, sino forzado, ¿no? Que sale un poco de la nada.
Cosa que o sea, no... ¿Cuál sería el plot twist?
El plot twist es que lo tiene ella. O sea, que okay, el mal, okay. que o sea, ya habíamos dicho que el asesino, ya habíamos visto que el asesino era el mejor amigo imaginario, ¿sí? Sí. Pero nunca nos hubiéramos imaginado, entre comillas, que era parte de ella, ¿no?
Claro.
Sin embargo, la película arranca con la psiquiatra, arranca con una persona que si uno ve detenidamente está dada vuelta detrás de esas cortinas sí. y que claramente es un monstruo. Después cuando ella le sangra la cabeza en reiteradas ocasiones y solamente por darle un golpe contra la pared y le pasa después que se besa la sangre en la almohada. Cuenta. ¿Vos te habías dado cuenta? Que,
dado
que
cuenta.
¿Qué cosa te habías dado cuenta?
Que tenía el monstruo en la nuca.
Claro, pero digo... Bueno, ponele que lo tuyo... Vos sos una persona muy inteligente.
No,
ponele,
no, muy pero, inteligente. No, no. Porque, ¿sabes pero, por qué me... esto es absolutamente anecdótico. Pero porque el monstruo tenía mucho pelo en la cara. Y ella le dolía la nuca. Y dije, debe
bueno,
tener el monstruo en la nuca.
Bueno, está bien. Pero digo, todas esas cuestiones son indicios. Claro. O sea, no es que el plot twist, por así decirlo,
no, por supuesto,
es de la nada. No. Es una ridiculez
pero,
eso.
Pero igual, pero con lo que dice Lucas, lo que pasa también es que la primera hipótesis que tiene la policía es que es ella. Entonces, al final, no está tan alejado de eso. Digo, al final...
Es más, perdón, yo pensé que lo que le habían achacado era que era demasiado obvia. Yo pensé que... No que lo sacaba de la galera.
No.
¿Ah?
Sí, no, la idea era que lo sacaba de la galera. No, lo que iba a decir es que ya la primera hipótesis que maneja la policía, los detectives, es que es ella. Y al final, es ella.
Sí,
obvio. Sí. Y o sea, digo, siempre es ella. O sea, sí,
es
obviamente.
Como, no. Y ya en los cortes del principio, digamos, ella... O sea, cuando el monstruo ataca, ella está durmiendo. Uh-huh. No la ves, obviamente, porque es ella.
Sí.
Corte, o sea, cuando el monstruo le pega, corta... O sea, el monstruo mata al tipo, lo incrusta contra uh-huh. la pared y bla, bla, bla. Corte A, ella se levanta, uh-huh. como si fuese un sueño. Y después la hipótesis de la policía, que es esto. La primera hipótesis es que es ella y al final efectivamente es ella.
Uh-huh. Aparte es ella en un sentido, por ejemplo, es ella dentro del marco de una película de terror que tiene un monstruo en la espalda. Si esto en vez de una película de terror con un monstruo en la espalda hubiese sido Gone Girl, también sería ella, pero no tendría un monstruo en la nuca.
No,
que
no,
también es la idea de que, bueno, dentro de esta persona puede existir el mal, si querés, uh-huh. sacándolo del género, sacándolo de, bueno, tiene a Gabriel en la nuca. Bueno, es algo absolutamente... plausible en la vida, si se uh-huh. quiere, la idea de que convivimos con el mal dentro nuestro.
No, y aparte que es como el resultado, también es algo muy del bebé Rosemary, ¿no? De algo de que es el resultado de una violación, claro. por ejemplo. Que, claro. bueno, la madre fue violada a los 15, 16 años y tiene un mal del que no se puede sacar. Y también tiene ese mal que es el desconocimiento de su origen. Recuerden que ella es adoptada. Pero creo que es una cuestión... ultra simbólica, digamos, no es que es una berretada tremenda y así como es en este género de terror, como decías Lucas, puede ser en una película thriller, de policial, un thriller, lo que sea, obviamente todas esas cuestiones son vehiculares del género, ¿no?
Siempre el mal dentro de una película de terror va a ser un monstruo.
Uh-huh. Sí, digamos que el género te inscribe a determinados accesorios, ponele, uh-huh. que, o sea, que son propios del mismo, digo... Lo mismo puede pasar que yo en una película de un western, bueno, va a haber vaquero, va a haber pistolas, en un género de terror va a haber da-da-da-da, en un drama va a haber da-da, pero así como en un drama de una mujer a la que no le creen va a haber escenas de llanto, ponele, acá va a haber un monstruo.
Y esto está muy en sintonía, pasa que, bueno, venimos también de Ari Aster y demás... que, como decíamos, es una película que abraza el género, que no tiene vergüenza de ser una película de terror, porque uh-huh. confía en que la forma de hablar de la película es mediante el género del terror, Y bueno, si hubiese sido una película de terror moderna, por decirlo de alguna manera, o estas películas de terror película de terror que no quieren ser solo una película de terror, bueno, lo hubiese tratado de otra manera. Uh-huh. Pero tiene lógica que, viniendo de James Wan, sea una película de terror como la que es. Uh-huh. Explícitamente, no, yo no tengo por qué, yo no quiero salirme ni un centímetro del género, porque el género no me hace más abajo ni más elevado, simplemente es el vehículo para hablar de lo que quiero hablar, para hacer la película que quiero hacer. Por eso me parece que también aparece esta película en momentos donde, bueno, a veces el terror es, bueno, esta es de terror pero habla de cosas serias, y esta es como, no, vengo a exagerar eso. Vengo a exagerar ser una película de terror.
Bueno, yo creo que hay un momento que ahora lo estoy pensando, de hecho ya lo venía pensando hasta hace 5 minutos, que me parecía, no sé si obvio es la palabra, pero ya un poco como que se pasaba de la raya. Que es el momento final, vieron que al final un poco que ella construye dos mundos, ¿no? Está el mundo habitual y ella medio que va para atrás, ¿no? Y empieza como a recorrer su propio mundo y combatiendo a la parte de atrás que tiene a Gabriel, ¿no? Y lo que hace es encarcelar a Gabriel, ¿no? No sé si se acuerdan de ese momento, pero es un momento...
O sea, como una prisión mental.
Es una prisión mental, pero que nosotros vemos, ¿no?
Claro.
Nosotros, bueno, cuando la fuimos a ver el cine, creo que todos quedamos bastante confundidos, ¿no? Porque es una película bastante bastante rara, bastante atípica.
Me dolió la cabeza.
Pero porque es enquilombada, ¿no? Me parece.
Sí, también. Me parece que en una primera edición te tiran un balde de agua.
Sí, también es eso. Pero bueno, justamente hablando de esta cuestión de la cárcel mental, hasta hace 5 minutos me parecía como quizás algo que roza un poco lo alegórico, ¿no? Sin embargo, no sé qué, y quiero un poco abrir la discusión, no sé qué les parece a ustedes, sobre que no sé si tiene como cierta mirada irónica, ¿no? Respecto de todo lo que venimos diciendo de los chistes, de los personajes acartonados. Bueno, he escuchado que el marido, en los 5 minutos que aparece, es un personaje sumamente burdo, es golpeador, es alcohólico y qué sé yo, pero es un personaje que está muy estereotipado y también es absurdo en sí mismo, como es la película.
Todos son estereotipos en la película. El marido, los policías, ella,
la casa,
la mujer perturbada,
la hermana, como entra a la película vestida como una princesa de hadas también, súper rara.
Yo creo, en relación a lo que decías, que si lo hubiese sacado de la nada sobre el final, uno podría hablar de...
Sin todo lo anterior.
Che, de repente estoy adentro de la cabeza de este personaje, encerrando... Claro. Me podría haber quedado descolgado, pero a nosotros nos presentan los asesinatos de Gabriel en ese plano de ella.
Claro, que sí. Cuando se convierte toda la casa.
Asistimos a los asesinatos desde el punto de vista de ella, con ella quieta y la casa que se convierte, y bueno, teniendo en cuenta cómo termina la película, uno se da cuenta que estabas ahí, estabas en el mismo lugar donde se termina cerrando la película.
Claro.
Que puede no dejar de ser alegórico, aunque se haya sido presentado antes.
No, por supuesto.
Pero me parece que está dentro de las reglas de la película, no es que aparece una regla en el último tramo.
A mí me hace acordar, y ahora quiero hablar otra cosa más a eso, pero también me hace acordar mucho a Spellbound.
Sí.
El plano ese de que se cierran todas las puertas. Está hablando Ingrid Bergman con
Spellman es Cary
Grant. No es Cary Grant, es el otro. Es ¿quién mató a...? No, el de Atticus Finch. ¡Oh!
El alto que tiene cara de... No era Cary Grant, boludo.
No.
Gregory Peck, boludo. Claro. Gregory Peck.
Que está Ingrid Bergman analizando a Gregory Peck y el tema de las puertas. A mí me parece bastante irónico en la película de ese Hitchcock, más teniendo en cuenta la relación con la psicología, bla, bla, bla. Vos, perdón, lo que habías dicho era el tema este de lo que se había presentado antes. Otra cosa que me había pasado con la película cuando la vi es... Y que también fue la escena que más se comentó. Podría decir, de la película.
¿Cuál?
Que es la de la comisaría.
La que los
caga. La matanza. Sí, la matanza.
Para parte, la escena de acción de la película. Tremendo. Esa escena de la comisaría te van a agarrar a piñas.
Tremendo. A mí me había pasado Que ese era otro momento donde yo definitivamente pensaba, no, esto es una poronga, como eso ya se fue toda la mierda.
Y está en el límite, ¿no?
Está en el límite, pero después me acuerdo saliendo de la sala y hablándolo con Citric, que antes tenemos, por ejemplo, si queremos hacer este tema de la, bueno, lo que se fue presentando antes a lo largo de la película, más allá de respetar siempre el mismo tono, es la persecución entre el detective y Gabriel. Uh-huh. Que, o sea, se caen desde una... El detective se tira de un tercer piso.
Sí, lo persigue.
De repente se mete en unas...
Aparte va mucho más rápido, Gabriel.
Lo alcanza de una. Se mete en unas alcantarillas, hay como un circo. No un circo, no, pero como un...
Sale a la ciudad. De hecho, ahí también hay un doble, ¿no? Están las dos ciudades. Está la Seattle y el reverso de Seattle, que es la ciudad que está abajo igual que ella. Y...
Sí, después, de hecho, se cae de arriba la madre.
Eso también es eso, ¿no? Uno... Jamás imaginaría que la tenía encerrada arriba cuando...
Claro, es que en realidad eso es verdad. Uno piensa que el arriba es el abajo.
Claro.
O sea, uno piensa que está en un sótano.
Sí.
Aparte por una cuestión típica, ¿no? De terror.
Lo vimos en las alcantarillas.
Claro, es extrañísimo. El ventilador que tiene es muy de fábrica abandonada.
Claro, sí. De hecho, es probable que ni ella supiera que tenía ese espacio en su casa. Digo, es algo totalmente improbable, ¿no? Pero nos sorprende mucho que ella, que es la madre, caiga desde arriba y que caiga en la misma casa donde vive ella. Sobre todo ella, que era la guía de la ciudad de Seattle y qué sé yo, que explora como la parte subterránea de Seattle, ¿no? Una cosa que ha quedado abajo, doble, bla, bla, bla.
Pero lo que pasa también con la escena de la comisaría es que si estuviese fuera de contexto sería lo que no sé si ya lo podemos apodar nosotros, que es la escena tribunera. La primera que voy a mencionar es Druk, la de Another Round.
Ah,
que
okay,
se
okay.
festejó.
La de Winterberg
que se festejó de sobremanera en Twitter, la escena de el chabón bailando al final. Es la escena final de la película, literalmente. Sí. Uh-huh. Bailando, metiendo piruetas de un acrobata ruso de la época de la URSS. Uh-huh. Que eso todavía empezó en otro contexto total. Uh-huh. En ningún momento. Nada, se va el carajo el tono, qué sé yo. También pasó recientemente con una película nacional que la vamos a comentar en fin de año, que es El Prófugo, donde si bien la última escena tiene su potencia y qué sé yo, a mí también me parece que es demasiado out of context, todo un tema que justamente con un baile, ¿no? Es gracioso porque en las dos películas es un baile y acá en la comisaría ocurre lo mismo, porque casi que es un baile, ¿no? En términos
casi coreográfica.
Coreográfica, muy coreografiada. Uh-huh. También ostensiblemente coreografiada. Casi te diría que es como para un musical.
Me hace acordar a esa escena del asesinato de los 88 de Kill Bill, que vieron que uno cuando la ve... Dice, no puede ser que los 88 sean tan estúpidos de siempre morir de forma tan fácil. Y obviamente está orquestado para que Uma Thurman se luzca y para que haya asesinatos muy creativos y bla, bla. Esto es lo mismo. No es que...
Supongo que todos podemos coincidir en que una pelea entre 88 contra uno no sería de esa manera.
Y probablemente
pero si no iría al cine, si no me quedaría en mi casa. No va a pasar nunca el que peleen 88 contra uno, pero... Uh-huh.
Ya 7 contra 1 es complicado.
Le podemos mandar un saludo.
No, un saludo, por favor, a Julio Provenzano. Espero que se recupere. Uh-huh.
Igual, bueno, quedó intacto, la verdad.
Ah, sí, es un tono total. Es un crack, Julio. Esto no lo mencionamos todavía, pero o sea, ya mencionamos muchas veces este tema de los indicios y demás. Para mí Malignant es una película, y hablando un poco de James Wan, donde está todo siempre en la cara, como para que lo veamos nosotros, con el tema de las pistas y qué sé yo. Sí. Y cuando pasa, te quedas como diciendo, soy un pelotudo. Uh-huh. Y los personajes también. Y es el juego del miedo. Y el juego del miedo es una película donde hay dos tipos encerrados en una
carta roja.
Encerrados en un cuarto. Y más allá del el tema de la llave. Y un tipo muerto en el piso, que literalmente está vivo. O sea, que está vivo y que... Lo tenías en la cara todo el tiempo, tu oportunidad de salvarte y nunca hiciste nada por averiguarlo o nunca terminaste de cruzar ese umbral para poder llegar a la
solución. Sí, la idea de que tuvo siempre el alcance de la mano, como la carta robada de Alan Poe. Que bueno, la carta robada era la que estaba sobre el mueble más a la vista. Era la carta más fácil de encontrar y nunca la encontraron. Obviamente, el Alan Poe terror es como una de las... reglas del terror, si se quiere. Una
sí, fundacional. Sí. Uh-huh. Después hay un par de cosas más, como por ejemplo este tema de la escena de cuando van a ver a la madre adoptiva.
Sí. Sí.
Y le muestra el tema de ella hablando por... ella hablando sola en la fiesta de cumpleaños a partir sí. de una grabación.
Sí,
muy terror.
Sí, muy terror. También es tipo en no, no sé si qué tan fresca tiene en Insidious, que Insidious en la última parte de la película de la 1 se revela ese tema de las fotografías de la vieja que aparece atrás del pibe en las fotografías. Uh-huh. Por si alguien no se acuerda, digamos, en Insidious está todo este tema de un fantasma que persigue a la familia, bla, bla, el pibe está en coma. Sobre el final de la película te enterás de que hay un fantasma, creo que es Patrick Wilson, me parece, el que está en Insidious también, uh-huh. Que persigue a Patrick Wilson en fotografías, persigue en el sentido de que, no sé, por ejemplo, ahora acá en el living de la casa de Lucas, nos sacamos una foto y atrás aparece, no sé, un fantasmita, pobre Lucas, hoy no duerme, me parece. Ya estaba también esa cuestión, como el tema del metraje, de los metrajes encontrados, de la solución a partir de un video, de una foto. No es una película colgada. Digo, porque al principio arrancamos el episodio, o esta parte del episodio, diciendo de que era algo que nunca se había visto, o de que no sé si alguna vez había hecho algo como esto. Uh-huh. Me parece que más una cuestión de tono y de género en general, no tanto en las particularidades y como los detalles, las huellas de su obra.
Sí, es que, por ejemplo, para hablar un poco del orden y cómo la película no cae en el cualquier cosismo, a nosotros nos presentan a Gabriel y lo primero que hace un personaje de un manicomio, intenta vencerlo, por decirlo de alguna manera, cortando el cáncer, extirpándolo mediante técnicas de medicina, una operación. Uh-huh. Algo que tiene que ver, si se quiere, con algo palpable, con algo científico, con algo de, bueno, me duele algo, voy al médico. Y bueno, un poco lo que decía Juanma, que sobre el final, o sea, bueno, la película obviamente va a estar sostenida sobre que la forma de vencer a Gabriel o la forma de vencer al mal no es esa, ¿no? Por eso mismo el Gabriel agarra el premio a la médica del año como prácticamente una meada, como diciendo, sí, sí. Bueno, no era por acá, algo muy de estos tiempos. Y bueno, y la película simétricamente nos va a decir que, bueno, esa no era la forma de vencer al mal, sino que la forma era esta del final, que tiene una razón mucho más intangible, si se quiere. Uh-huh. Por eso uno puede decir que sucede adentro de la cabeza del personaje principal, o algo que si bien tiene una explicación, y hace una hora estamos hablando de la película y la tiene, bueno, hay un momento en el que lo intangible, lo inexplicable, de alguna manera también se hace presente, y esa es la forma de encarar.
Sí, de hecho se plantea, hay un momento donde efectivamente ellos se dan cuenta de que el asesino es el amigo invisible, y obviamente se plantea como un absurdo porque bueno, es imposible que eso sea así, que además hay un chiste de la negra graciosa, que es también otro como otro personaje berreta, sí, sí. Que le dice, ¿cómo pongo a...? No, ese chiste viene después, pero la de los Goonies, ¿vieron? La del sí. Pongo al hacer sí. Estás diciendo que el asesino es tu amigo invisible, qué sé yo, hasta que se revela la solución científica. Y ellos se averiguan bien y dicen y se dan cuenta de que lo tenía atrás y que, bueno, es porque la
ahí
médica...
Ahí recién validan.
Exactamente, a eso voy. Como recién ahí tiene un poco de sentido que sea el amigo invisible, que no es tan así, ¿no?
Y por eso se quedan todos afuera también. Por eso la única claro. que termina superándolo, si se quiere, es ella.
Uh-huh. Sí.
Y también hay una cosa muy interesante de la... Hay cierta como potencia, me parece, en reunir a las... Son las tres mujeres, ¿no? Porque están la hermana, la madre... sí, ¿no? Están, o sea, sí, está ella, la hermana... Y la
madre adoptiva,
La madre adoptiva, no, la madre de verdad no sé si está.
Sí, es la que está al final en la cama.
Claro,
tirada.
Pero están las cuatro.
¿En el final?
No, porque la madre de verdad está muerta.
Claro, está la hermana adoptiva.
No, perdón.
La madre de verdad es la que está en la cama del hospital.
Claro, la madre adoptiva está en su casa en silla de ruedas. Por eso al final son la hermana, la rubia, ella y la
madre verdadera.
La madre. Y también, es interesante porque, un poco digo, hablando simbólicamente, ¿no? Porque no es que James Wan lo dice así. Este tema de cómo Gabriel es como que engloba a todos los hombres de la película en ese cuarto. Uh-huh. Incluso cuando el detective queda medianamente afuera, es como que no termina sí. de entrar. Uh-huh. Es como que al final solo quedan las mujeres y lo tienen que resolver entre ellas. Uh-huh. Me acuerdo, por ejemplo, en Halloween de David Gordon Green,
que estaba todo este.
Había una frase, ¿no? Como una línea.
Uy, sí, había algo tribunero, pero al final es muy similar. Es muy similar.
Sí. Bueno, estas generaciones de mujeres reunidas para enfrentar al mal, qué sé yo. Con la diferencia de que no hay líneas, qué sé yo, no está la alegoría esa de la casa que se prende fuego, la casa de muñeca, etcétera. Y también hay cómo divide el plano, en especial en el final. Viste que en el final es como un paneo que hace desde una. No sé si es un paneo o es un traveling, parece que es un traveling. Que hace desde una punta de la habitación a la otra, para reencuadrar en la luz.
Sí.
Como también me parece que las divide a ellas a partir de varios elementos. Vieron que está es como que está acá contra la pared, está la cama, está la otra hermana en el medio, está la cama con la madre. Sí. Uh-huh. Es como que las va dividiendo por secciones de manera muy inteligente. Y está muy... A mí me encanta el plano final, porque ya al reposarse en la luz... Le está diciendo como que no se termina la cosa ahí. Y no en el sentido de película de terror, que esto también es algo muy propio del género, ¿no? De que termina la película y al final aparece el monstruo haciendo como...
Claro, sí,
como
sí.
Un guiño, ¡ah!
Sí.
Freddy va a volver. Uh-huh. Pero como una idea más general de, bueno, que eran, o sea, mataron a uno.
Uh-huh. No, aparte claro, puede volver a despertar en cualquier momento, medio que algo... De vuelta, esto es una película de terror, pero que está presente, no sé, en la filmografía de Scorsese. La idea de que el bien y el mal pelean y el campo de batalla es el ser humano, en ese sentido. Bueno, claro. Hoy pudieron encerrar a Gabriel de vuelta en ese lugar, pero que bueno, es una lucha, como alguien diría en un
bar. Es una lucha.
Es una lucha.
Hacer un trámite a la FIP.
Algo que a mí me gusta... es que uno de los temas centrales de la película es que ella quiere una conexión real, real con alguien de sangre. Uno de los claro. temas que acarrea este personaje es que, bueno, que tiene una madre adoptiva, que tiene una hermana adoptiva, pero que ella necesitaba tener un hijo en este caso. Y escuché varias veces, o leí, no me acuerdo, medio de chistes acerca de que, bueno, al final tenía un monstruo adentro que le mataba al bebé y le hacía abortar.
Sí.
Bueno, sí, sucede eso dentro de vuelta de los marcos del género, pero es esa idea de tener un lazo con lo que puede ser un hijo, con lo que puede ser alguien de su propia sangre y no poder conseguirlo, excede, en este caso está presentado de esta manera, porque es una película de terror y ella tiene un monstruo adentro y ese monstruo hace... por celos, si se quiere, o por lo que hace el hermano maligno de ella, no la deja tener hijos, pero es algo que puede estar presente de vuelta en un montón de películas. Uh-huh. Y me parece que muchas veces suena loco o suena algo burlable por el hecho de que es una película de terror. Porque, no sé, en Never Look Away vemos el padre del personaje de la chica que le hace esta operación para no tener hijos. Uh-huh. Y es una de las principales problemáticas también de ese personaje, la idea de que bueno, de que no la dejan tener hijos y finalmente ocurre ese milagro al final y ella tiene un hijo, pero nadie se burlaría en esa película porque es una película
seria,
sí, claro, es una película de un padre que no la está dejando tener hijos.
Hay nazis en serio.
Claro, no, sí, además cómo te vas a burlar de una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por supuesto. Pero además, obviamente, está la ironía de que ella necesita un lazo de sangre y el único lazo de sangre que tiene es maligno.
Exacto.
Por así decir. Y bueno, y los lazos más fuertes obviamente no son. Incluso hay una escena donde ella se sienta en la cama y está la música y ella le dice, no, lo que pasa es que yo quiero tener un bebé porque necesito tener un lazo biológico con alguien. Porque en realidad vos... Y empieza la música, vos no sos mi hermana, ¿viste?
Tipo,
y dices, ¿cómo? Sí. Y es obviamente, es como irónico, te está guiñando el ojo. Y así es como se maneja toda la película y también está esa ironía sobre lo simbólico de que ella tiene un lazo biológico con alguien que no desea y tiene un lazo artificial, por así decirlo, con alguien que con el que se lleva bien, ¿no?
Sí.
Bueno, si no tenemos nada más para decir de esta gran película de James Wan, nos vamos despidiendo. ¿Algún comentario, reflexión final? ¿Alguna
sensaciones?
Me hizo acordar al video del Coco Basile esta película.
Y tiene muy de ir
tiene
al frente.
Mucho de ir sí, al frente sí. A otra cosa.
Al frente pusimos monstruo, hicimos chiste y ya está.
Claro.
Ya, pasa sí, que, sí. Bueno, como siempre.
No, fueron los tiros del terror. Fue como, claro. Como sí, hacer una de tiros con muchísimos tiros.
Terrible tiro.
Sí me llama la atención. Viste que siempre hacemos estas preguntas cuando. Cuando.
¿Qué se viene?
¿Qué se viene? Para él, ¿no? Porque visto esta película, digo, que ya es como volver a los. A los orígenes, pero también a una cuestión más trash. Acá el letro me está pareciendo de Tommy Knockers, pero uh-huh. No sé si esto es.
No dice nada.
No dice
no,
nada.
No sé si es un corto o bueno. No
Tommy
sé,
Knockers, que es la novela de Stephen King. Uh-huh. En fin. ¿Qué va? Porque no sé, me llama la atención. No sé si ahora va a dirigir a Aquaman. Aquaman, claro. Va a dirigir a Aquaman 2.
Ah, mira. Claro. Está bien. Pero eso debe ser una cuestión contractual, imagino.
¿Vos decís?
Y puede ser. Espero que la película se cancele. Pero bueno. Yo la verdad.
Nadie de acá vio Aquaman, ¿no? Digo. Y nadie
no.
La va a ver.
No, no, no.
No la
no,
voy
no.
A ver.
No, yo no la voy a ver. No, ni no. Tampoco creo que vaya a ver esta, la verdad.
Sí.
Pero sí. Con esta cuestión que vos decías antes, Manu, de la cuestión del opogénero. Sobre todo cuando hablamos de Shyamalan, cuando hablamos de Tarantino, cuando hablamos de Scorsese, que están haciendo películas crepusculares, y bueno, justo Shyamalan, después de hacer Glass, hizo Old, que es una película bastante chica y bastante suya, por así decirlo. Bastante chica. Y sí. Muy de concepto, muy de high concept. Me parece que para Wan podría ser una cosa así. Obviamente sí. Acá Letterboxd me está indicando lo contrario, pero... Todo supone que después de hacer tantas secuelas y tantas películas de terror ultra mainstream, después se va a hacer esto, pareciera enfilar un camino, ¿no?
Sí. Sí, me parece que puede llegar a volver a eso. Yo digo, está bien, digo, Juan es un autor. Puede ser, digo, porque no para no ser tan chotos, puede ser que en Aquaman haya algo. Algo, alguna cosa debe
mira,
haber.
Mira, todos en esta mesa creo que nos sorprendimos cuando vimos Wolverine Immortal, por ejemplo.
Sí, obvio.
A mí me han dicho que Aquaman, dentro de la berretada que es todo lo que es el universo DC y Marvel, esto es DC particularmente, está bien. Sí. Eso es lo que yo he recibido. Seguramente haya algo, como también hay algo en The Last Airbender.
Sí, no,
qué sé yo.
Así como está bien para un hincha de Platense empatárselo a cero, y, este,
sí,
para 3-1.
Y sí, ganarlo 1-0 no. Colón. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente... hay que prestarle atención, pero me parece que el camino podría llegar a ser por ahí, sobre todo por esta cuestión de posgénero.
No, aparte lo que tiene él es que va a poder hacer ese lecante el orto.
Sí, por
digo,
supuesto.
Con estas películas, digo, de todos los directores que hemos hablado, es uno de los que es el más mainstream de todos. Uh-huh. Es el que le dan toda la guita, que es, porque palita no sé cuánto sale, pero da la sensación de que es como, bueno, toma.
Sí, pero tampoco es una película de presupuesto abultadísimo, ¿no?
No, pero sí de
pero
cierta libertad creativa.
Sí, eso sí.
En especial
eso
si va sí. Mechando estas vergas. Que no, sí, mentira, sí, pero sí. En especial si va mechando tipo sí, blockbuster sí. De franquicias.
Sí, obvio.
En el medio, que le dan el pan para comer del mes. Pero bueno, nada.
No parece ni, ni por asomo alguien que vaya a ser Aquaman. Vos ves Malignan y decís, bueno, este tipo va a ser Aquaman... Y no parece ni en pedo, como este pibe, este tipo hace películas chicas, por
claro.
Decirlo de alguna manera.
Sí he visto algunas escenas de pelea de Aquaman y hay como cierto manejo de la cámara que se parece a las escenas de acción de Malignan, uh-huh. Pero no lo puedo confirmar.
Las escenas de acción de Malignan son increíbles, ¿eh? Sí, la del sí. Coso, la del destacamiento policial, esa vamos
mejor.
A decir destacamiento policial, es increíble.
El otro
y
día,
en pantalla grande amén. Es piñas, sí, piñas.
Sí. No, el sonido
cortes,
es tremendo.
Cortes
sonido.
Por doquier. Extremidades.
Uh-huh. ¿Puedo dejarlos con una cosa?
Sí.
El otro día
déjenos con una cosa.
Escuché un sinónimo, un gran sinónimo de comisaría. ¿Y vos qué dijiste recién?
Destacamento policial.
Comandancia.
Comandancia.
Precinto es bueno. Precinto es bueno. Así que bueno, nos estaremos viendo en 2 semanas. Vaya uno a saber con qué.
Hay algunas ideas.
Sí. Estamos craneando.
Estamos craneando. ¿Qué?
Algo.
Yo simplemente quiero decir que para mí, top 3 del año, top 2 es de Card Counter.
Bueno.
Bueno. Puede ser
tenemos
esa.
Tenemos un montón para hablar de, a fin de año. La sí, verdad. Claro.
Puede ser esa, puede ser otra.
Hay muchas.
La vida es loca.
Así que bueno. Nos estaremos viendo en el próximo episodio de Cracosia Podcast.
My way.